Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
El tiempo dedicado al Big Data en Capital Radio, con el asesoramiento, la colaboración especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros Esther Morales, su socia. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Encantados de verte en un nuevo programa que tiene hoy un protagonista muy especial, la compañía MassMobile. Bueno, aquí está, como tantos programas también, Julio Rodríguez, que es el director de la red de mentoring de España. Hola, Julio.
Muy buenos días.
Seguro que estáis con muchas ganas de conocer qué está pasando digitalmente en el grupo MassMobile y en muchas de sus marcas, entre ellas Pepephone, en la que tiene una responsabilidad directa, creo, nuestro invitado, que es el director digital del grupo MassMobile, porque es también el director general de la marca Pepephone. Álvaro Galasso, muy buenos días. Alberto Galasso, buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
O sea que tienes ahí una responsabilidad amplia, ¿no? Por una parte, la dirección digital y por otra, Pepephone.
Sí, sí, efectivamente. Además de dirigir el operador Pepephone, lidero el área digital del grupo, que internamente le llamamos el Hub Digital. Y es el área de la casa donde se gestionan todos los canales digitales, tanto de venta como de atención. Y además allí centralizamos todo el trabajo relacionado con el data. Y ayudamos al resto de la compañía en esto que se llama la transformación digital, ¿no? En acelerar todos los procesos para digitalizarnos.
Venta, atención al cliente, venta de los contratos, ¿no? De los servicios, atención al cliente y el data, que debe ser lo más grande, ¿no? Que hay dentro de la compañía, los datos que se generan.
Sí, bueno, el data es un área estratégica para nosotros. Piensa que el factor diferenciador del grupo MassMobile, nosotros creemos que tiene que ser la experiencia del usuario. Trabajamos en un sector que no ha sido especialmente bueno en la forma de tratar al cliente.
Por decirlo de forma suave.
Sí. Pues sí, y nosotros creemos que la experiencia de cliente es lo que nos tiene que diferenciar, ¿no? De hecho, hoy todas las marcas del grupo MassMobile, en cada uno de los segmentos donde trabaja, son líderes en satisfacción de cliente, ¿no? Y para nosotros el data y la tecnología tienen que estar al servicio del cliente. Nosotros creemos que la suma del dato con la tecnología te permite llegar al cliente mejor en el momento que quiere, con los productos que necesita, en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Y eso, si eres capaz de hacerlo bien, te da un factor diferencial muy importante.
¿Y habéis logrado ya en MassMobile ir un poco por delante del cliente, saber qué va a necesitar, qué podría solicitar de nuevo, nuevos servicios, o incluso cuándo puede estar enfadado y por qué?
Bueno, es lo que tratamos, ¿no? En eso tratamos, ¿no? Y además, yo creo que el modelo de MassMobile, lo que pensamos es que para llegar a conseguir eso, lo debes hacer con un modelo descentralizado del data. Nosotros creemos que muchas veces es tan importante un modelo de inteligencia artificial desarrollado por un científico del dato como un Excel que puede estar gestionando a lo mejor una persona que está en nuestro centro de atención al cliente. Y por eso estamos construyendo un modelo de data en el que los científicos del dato, los expertos en dato y nuestro equipo de tecnología trabaja metido con las unidades de negocio, trabaja con los responsables del negocio. Para eso, precisamente para poner el dato, la tecnología en favor, en el servicio del cliente, ¿no? Y es un poco así el modelo que estamos haciendo, ¿no?
¿Pero lo hacéis con inteligencia artificial o con seres humanos en el Excel? ¿O con los dos?
Con los dos. Yo creo que el secreto aquí es seres humanos que saben interpretar el dato, que saben construir algoritmos, que saben construir y que saben luego probarlo con usuarios reales y que trabajan con los responsables de gestionar los clientes, de gestionar las unidades de negocio para ir mejorando esos modelos, ¿no?
Julio, que está deseando preguntas.
Sí, porque me he quedado con el concepto de experiencia cliente. Hoy todo el mundo habla de experiencia cliente. Hombre, se entiende que es una experiencia positiva. Precisamente justo es lo que muchas veces uno no siente como usuario de telefonía. ¿Dónde está ese valor diferencial? ¿Dónde está esa experiencia? ¿Puedes poner algún ejemplo?
Sí, ¿qué le hace positiva?
¿Qué le hace positiva a vuestra experiencia, exactamente?
Pues mira, yo creo que hacer las cosas fáciles para el usuario. Yo creo que los usuarios, todos somos usuarios y queremos nuestro tiempo para dedicarlo a lo que más nos gusta, no precisamente a decidir sobre nuestros servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en la medida en la que, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, una página web de un operador de telecomunicaciones, en la medida en la que diseñas la página web de una manera sencilla, clara, y vas aplicando y adaptándote a lo que el cliente necesita y le vas presentando las ofertas que necesita de una manera sencilla, le ahorras tiempo. Le
simplificación.
Haces su experiencia contigo. Sí, simplificación. Y adelantarte a las necesidades, ¿no? No aburrirle con ofertas que no necesita, sino presentarle lo que necesita en el momento que lo necesita, ¿no?
En este sentido habéis ido al revés del mercado, ¿no? Porque la impresión que tenemos como usuarios de telecomunicaciones, de telefonía, es que es cada vez más complejo. Hay que hacer un máster para estudiarse las tarifas de una compañía. Esta es la impresión general que tenemos los usuarios.
Bueno, puede ser que sea uno de los factores que nos ha dado el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, ¿no? El tener ese enfoque de, oye, precios competitivos y además presentárselo al cliente de una manera sencilla, ¿no?
Yo creo que hoy todo lo que te proporciona, toda la facilidad que te proporciona el análisis de datos tiene que estar, como está comentando Alberto, al favor de los usuarios, ¿no? Que queremos rapidez, agilidad y sobre todo que nos expliquen de una forma sencilla lo que estamos buscando. ¿Y cómo sabemos lo que estamos buscando? Pues a través de la inteligencia artificial, análisis de datos, para poder adelantarte y que no te pongan encima de la mesa todo el abanico de posibilidades, sino que ya se centren en lo que saben que te va a gustar.
De Másmóvil hemos hablado mucho. Hace algunos programas estábamos incluso hablando del mercado alternativo bursátil, donde se estrenó Másmóvil en su momento. El crecimiento ha sido vertiginoso. Yo creo que es una de estas empresas que se va a estudiar en las escuelas de negocios por su rápido crecimiento. ¿Hasta qué punto, Alberto, ha tenido que ver con el crecimiento la gestión de los datos? ¿Hasta qué punto ha ayudado conocer los datos de los clientes este vertiginoso crecimiento?
Bueno, yo creo que Másmóvil basa las decisiones que toma en datos. Y a lo largo de este proceso de crecimiento que has mencionado, hemos hecho un trabajo que no ha sido nada fácil, porque tú piensas que en los últimos 3 años hemos adquirido 4 compañías, cada una con sus propios sistemas de información, cada una con sus bases de datos diferentes, y hemos ido trabajando en utilizar ese dato sobre la marcha, pero a la vez hemos hecho un ejercicio de integración de todas esas bases de datos, lo cual implica limpiar el dato, organizarlo, jerarquizarlo, para que las áreas usuarias lo tengan disponible de una manera rápida y sencilla, ¿no? Y es un trabajo que se ha hecho entre los especialistas de datos y entre los responsables de tecnología y de las unidades de negocio de estas compañías que hemos ido adquiriendo. Y te puedo decir que se ha hecho un trabajo alucinante y en un tiempo récord, ¿no? Y, por supuesto, claro que ha sido estratégico, ¿no?, para este crecimiento.
Hay quien dice que incluso es más complicado hacer eso que fusionar las culturas.
Bueno, en nuestro caso te puedo decir que ha sido muy difícil. Ya puede ser el caso que sea más difícil integrar cultura, sí.
Claro, pero los resultados son extraordinarios.
Sí, y imprescindibles hoy. Yo creo que es una manera imprescindible para poder diferenciarte, ¿no?
Esther, ¿y cómo una compañía como PiperLab puede ayudar a una compañía de telecomunicaciones como esta?
Bueno, las telcos, sin lugar a dudas, son, junto con banca y seguros, de las empresas que más datos generan. Entonces, como estaba comentando Alberto, lo primero, el conocimiento de usuario, para que notemos esa experiencia de cliente, pero luego también conocer internamente la compañía y poder hacer esa casación entre el empleado y el propio usuario. Imaginaros una llamada de teléfono que la puedas redirigir al call center, a la persona que mejor te la va a resolver, ¿no?, de una forma más ágil, y que convierte esa experiencia de usuario en algo positivo. Pues todas estas cosas, sobre todo conocimiento de cliente, adelantarte a qué van a pedir o qué necesitan tus clientes, y siempre ir un paso por delante.
¿En qué proyectos de colaboración, Alberto, está ahora el grupo Másmóvil? Creo que hay uno con la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no?, sobre Big Data.
Sí, con la Universidad de Carlos III de Madrid tenemos un programa de investigación de becas. Lo hacemos con los alumnos del último curso de Ingeniería y de Ingeniería Masade. Y lo que tenemos este año, hemos presentado 5 proyectos de investigación que están relacionados con la inteligencia artificial y el Big Data. 3 de ellos están directamente relacionados con experiencia de cliente, con mejora de la experiencia de cliente a través del uso, o sea, trabajan sobre datos de nuestra red, de nuestra red y de atención al cliente. Y luego hay otros dos proyectos de investigación que tienen que ver con la innovación relacionada con los modelos de aprendizaje y el lenguaje natural, para mejorar las interacciones que tienen los clientes en todos los canales digitales del grupo. Nosotros trabajamos con dos profesores de la universidad y en cada uno de estos proyectos ponemos un mentor, un especialista del área de negocio correspondiente, que le hace un seguimiento a los alumnos durante todo el curso y que le sigue, ¿no? El resultado de esta investigación es, el resultado de este proyecto viene del año pasado, lo empezamos el año pasado. Y, de hecho, el año pasado tuvimos también a 5 estudiantes, de los cuales 4 están trabajando hoy en nuestra compañía, y además varios de los modelos que realizaron los tenemos ya implementados en nuestra compañía.
O sea que hay un impacto directo, ¿no?, de esta colaboración.
Sí, nosotros lo que hacemos es ponemos en manos de los alumnos información real y les planteamos que resuelvan un problema concreto que tenemos. Por eso, los modelos, una vez testados y mejorados por nuestra gente, los podemos llegar a aplicar, ¿no? Y hoy tenemos, pues no sé, te diría, por ejemplo, tenemos un modelo que ayuda a optimizar el despliegue de red y la organización de nuestra red para dar mejor cobertura y mayor rapidez. Tenemos otro que mejora la predicción y la recomendación de productos y servicios. Y un modelo que mejora también el modelo de atención al cliente. Entonces, sí, son ejemplos reales y prácticos, ¿no?
Todo esto que nos estás contando, obviamente, son proyectos de vanguardia, pero ¿cómo de digitalizada está MassMobile en este momento?
Bueno, pues, mira, yo creo que, a ver, yo considero que MassMobile es una empresa que es data-driven. También te diré una cosa, el otro día, mira, leía una entrevista del fundador de Booking que decía que las palabras más peligrosas para una compañía son "we are doing well". Y yo esto lo suscribo, creo que...
Esa sensación de confort, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que el creérselo no es bueno nunca y nos queda muchísimo por aprender y muchísimo por hacer, ¿no? Por ejemplo, en el área de data ahora estamos reforzando la parte de analítica avanzada. Hemos traído gente de talento de fuera y a la vez estamos cambiando la forma en la que nos organizamos para juntar a los científicos del dato y a la gente que hace analítica avanzada con las unidades de negocio y los responsables de cliente para que juntos trabajen en resolver problemas comunes, ¿no? Entonces, esto también implica una forma de organización más, esto que se llama ahora ágil, que no es más que trabajar en equipo, que poner a gente de diferentes departamentos y diferentes áreas trabajando conjuntamente para resolver un problema del cliente.
Eso es muy interesante, pero ¿son reuniones o estamos hablando de una organización diferencial, incluso a la hora de reportar los resultados, la consecución de objetivos?
No son reuniones, son equipos que trabajan conjuntamente para resolver un problema y con un mismo objetivo y que trabajan a medio plazo. O sea, no es me reúno para ponernos de acuerdo en algo, sino que están trabajando juntos para resolver un problema durante un periodo de tiempo y midiéndose con el mismo objetivo, ¿no?
Oye, ¿se entienden?
Pues mira, te sorprendería las cosas tan buenas que salen cuando pones a gente de tecnología, a expertos del dato y a gente de negocio y de cliente trabajando juntos.
¿No hablan idiomas diferentes?
Yo creo que se acaban entendiendo y enriquece muchísimo. O sea, vamos, te pongo mi ejemplo concreto, ¿no? Yo trabajo con gente de todos estos perfiles y la riqueza y la... Tu trabajo se hace mucho más divertido, ¿no? Mucho más agradecido porque aprendes, ¿no? Y yo creo que la actitud que tenemos, piensa que esta compañía, MassMobile, es una startup. MassMobile hace 3 años era una startup de pocos empleados y ese espíritu de startup lo tiene hoy cuando se ha convertido en la empresa española número 4 en el sector de telecomunicaciones, en la que más crece en Europa. Pero el espíritu de startup está ahí.
¿Cuántos empleados tenéis ya en MassMobile?
Pues somos ya cerca de 700 empleados.
Vamos, que ya de startup es un recuerdo romántico, ¿eh? Más que otra cosa.
Pero el espíritu, te digo, está ahí, ¿eh? Tiene espíritu de empresa pequeña.
La fusión, yo creo, entre gente de negocio y gente de datos es fundamental para poder entender, primero, que unos entiendan cómo se procesa el dato y los que procesan el dato, cómo dar respuesta a negocio, porque al final es lo que hay que hacer. Nosotros somos en Piper Lab, siempre tenemos una máxima que es que nos planteen retos de negocio y ya vemos cómo lo resolvemos, pero es fundamental que los equipos coexistan.
¿El reto de negocio sigue siendo ese, el de crecer, mantener un ritmo de crecimiento súper rápido, como hasta ahora?
Bueno, vuelvo a lo que os decía al principio.
Para nosotros lo que es, está maduro.
Claro,
ya, ¿eh?
Para nosotros lo que es estratégico es diferenciarnos por experiencia de cliente. Responder bien, el dar un buen servicio al cliente, para nosotros es lo que te garantiza y te asegura el crecimiento a medio y largo plazo. Si buscas el crecimiento solo sin mirar ahí, a lo mejor puedes crecer unos meses, pero luego te acaba penalizando. Nosotros estamos en el...
Quizás el secreto está ahí, la experiencia de cliente, porque lo que vivimos en otros ámbitos más que una experiencia es la pesadilla de cliente, ¿no? Antes mencionabas un concepto, el concepto de data driven. Quizás no se entienda bien. ¿Qué es y qué indicadores definen a una empresa como que está gestionándose con data driven?
Bueno, para mí es una empresa que basa sus decisiones en el dato. Y para eso tienes que tener el dato bien limpio, bien organizado, bien jerarquizado. Tienes que tener las herramientas tecnológicas que te permitan utilizarlo rápido. Y luego yo creo que eso se tiene que ver, se tiene que traducir no solamente en un departamento de data potente, sino sobre todo en que todas las personas que tienen responsabilidades sobre el negocio lo están utilizando y le están sacando partido, ¿no?
Pero cualquier organización toma decisiones basadas en datos. Digamos que esa definición que me has dado, ¿habrá algún indicador extraordinario que te define a una organización como tal, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que los indicadores son el resultado que tú tienes con de tu negocio, el resultado que tienes en el día a día con respecto a las previsiones que tú antes tenías, ¿no? Y luego el hecho de tener modelos de datos que te están mejorando en tu actividad diaria. Para mí el mejor indicador es tu resultado.
Sí, yo creo que la diferencia entre decir ya que una empresa es data-driven o no lo es, porque todas empiezan a tomar decisiones basadas en datos, pero no todas sus decisiones se basan. Sí que analizan datos y luego deciden, ¿no? Y muchas veces se guían todavía por intuiciones o por experiencia de negocio. Yo creo que compañías como MassMobile, que ya basa todas sus decisiones en el análisis de datos, es lo que se llama una compañía data-driven, que es hacia donde van todas, pero no todas están ahí.
¿Cómo observáis los datos de la competencia, Alberto, de los competidores, de los tres grandes que tenéis más grandes que vosotros de momento?
Bueno, pues los miramos con atención, con mucha atención, por supuesto.
Pero quiero decir, ¿hay visibilidad de sus datos? ¿Hasta qué puntos podéis ver como competidores los datos?
Bueno, a ver, yo creo que el sector de telecomunicaciones en España es bastante transparente, ¿no? Ahí es el sector en Europa con mayor índice de portabilidad, de cambio entre operadores. Y toda la información que hay de cambio entre operadores es información visible por todos los que participamos de manera diaria. Y es el mejor indicador, ¿no? Y luego hay empresas de investigación que profundizan, que sacan análisis de satisfacción de clientes, análisis de percepción de marcas. Y yo creo que es un sector que está muy acostumbrado a medirse y a compararse con sus competidores. Para nosotros es básico, ¿no? Y para el resto también. Ahora bien, vuelvo a insistir, para nosotros lo que más que mirar a nuestros competidores, nosotros lo que siempre miramos es la satisfacción de cliente. Nosotros queremos siempre, en cada uno de los segmentos donde operamos, ser líderes en satisfacción de cliente. Y para nosotros es más importante garantizar la experiencia de cliente que lo que están haciendo nuestros competidores, ¿no?
La pregunta iba en dirección a algo que ha ocurrido hace muy pocos días. Hay una limitación legal para hablar de esto, la sitúo aquí, porque MassMobile es una compañía cotizada, por lo tanto está sometida a las reglas de información del mercado, es decir, no se puede hablar de asuntos que puedan ser de desequilibrio de información entre sus accionistas y los demás. Pero empezó a correr la noticia de que quizá MassMobile había hecho una oferta para comprar Vodafone España, el negocio Vodafone España. Lo traigo aquí porque ha sucedido así. Y de ahí venía la pregunta de hasta qué punto los competidores os vigiláis, os conocéis, hasta qué punto veis qué cosas son posibles o no son posibles, tal y como va moviéndose el mercado. E iba en la dirección también del principio de la pregunta de hasta qué punto en un mercado tan maduro como el de España es posible mantener crecimientos fuertes si no es a costa del contrario.
Bueno, la penetración en España de telefonía en telefonía móvil está por encima del 100% y no cabe duda que si quieres crecer lo haces principalmente a costa de tus competidores, pero también es verdad que están surgiendo servicios nuevos alrededor de las telecomunicaciones vienen y se van aproximando poco a poco las redes 5G, que permitirá también nuevos usos de la telefonía, y eso va a permitir crecer ya no solamente robando a nuestros competidores, sino creando más valor, creando más oportunidades de negocio, ¿no?
Y como fuente de datos, porque aquí, claro, la información que son capaces de generar las compañías de telecomunicaciones sobre usos, movimientos de personas, vehículos, etcétera, es súper valiosa, por ejemplo, para conocer los movimientos turísticos.
Sí, desde luego. Nosotros pensamos que en la medida en la que el usuario va a recibir beneficios por esa información y es consciente de que recibe esos beneficios y es consciente de que te da esa información, nosotros podemos hacer uso de esa información para mejorar su experiencia. Y sin duda, cuando los usos se vayan enriqueciendo, también se va a ir enriqueciendo los datos de los que, si el usuario te da permiso para ser utilizados, podremos utilizarlos para sacarles partido, ¿no?
Es decir, comercializarlos.
¿Comercializarlos?
Terceros. ¿Pueden ser instituciones públicas o privadas?
Bueno, siempre que con claridad el usuario sepa que se van a utilizar esos datos con un tercero y esté dispuesto a darte ese dato para que lo puedas utilizar, lo podrás utilizar.
Pero sí, hay una parte que a lo mejor no necesitas la autorización del usuario, ¿no? Si son datos anonimizados, como hemos hablado tantas veces,
bueno,
con Esther.
Sí que es verdad que hay compañías, no solo en las telcos, sino en las que hemos comentado, bancas, seguros, que generan muchísimos datos y que se convierten en, crean esa línea de negocio que lo llaman third party data, que al final lo que quieren es vender esa parte de sus datos. ¿Cómo se venden estos datos? Son datos que se venden de una forma muy agregada. No tienes el dato a nivel individual de cada uno de los usuarios. Pero en el caso, por ejemplo, de las telcos, lo que ves es a través de la repetición de las antenas por dónde se está moviendo la población.
Por ejemplo.
Claro, en ese caso no tienes datos individuales, pero sí que tienes una idea que para diferentes sectores puede ser muy rica. Y hablábamos de un ejemplo, cómo un ayuntamiento puede saber por dónde se mueven los turistas en función de cómo esas antenas van cogiendo ese movimiento. Entonces, bueno, son datos que efectivamente no necesitas el permiso, porque son datos que pertenecen a la propia empresa, y te da una idea, pues, por ejemplo, para modular el tráfico. Entonces, bueno, no se sabe a nivel individual, está súper protegido el dato a nivel individual, ya lo sabemos por la GDPR, pero por otro lado sí que puede favorecer, pues como os decía, mejorar el tráfico en una ciudad.
A eso me refería, Alberto, que ahí hay mucha información valiosa.
Sí, desde luego.
Fundamentalmente.
Oye, y de cara al futuro, por mirar hacia adelante, ¿no hay algún reto en términos de datos que soñáis alcanzar?
Bueno, realmente yo creo que el principal reto es, lo hemos repetido a lo largo de la entrevista, yo creo que es saber ir por delante de lo que necesitan nuestros clientes. Para nosotros el dato tiene que ser una herramienta para mejorar la experiencia de los clientes, y para nosotros el gran reto es poder ir por delante, ya no solamente saber lo que necesitan y ajustarte a lo que necesitan en cada momento, sino ir más allá y poder adelantarte a lo que necesitan.
Pero eso es un continuo, eso no va a acabar nunca, entonces.
Yo creo que no. Yo creo que esto es un trabajo del día a día y que no tiene final, sino que se abren nuevas posibilidades con los nuevos usos, con la mayor disponibilidad de datos y mayores usos alrededor de las telecomunicaciones.
Entonces, y por ejemplo, ¿podéis saber para qué necesitan, si van a necesitar pronto los consumidores, los usuarios, el 5G, la red 5G? ¿Es algo que verdaderamente están necesitando, están pidiendo ya? ¿O no viene con tanta prisa, como hemos escuchado otros
días? Yo creo que no viene con tanta prisa. De hecho, hemos visto recientemente presentaciones de grandes fabricantes de dispositivos, como es el caso de Apple, donde no hemos visto ningún dispositivo 5G presentado, ¿no? En la medida en la que haya dispositivos disponibles, se irá creciendo en las posibilidades del 5G, pero de momento no hay una demanda a corto plazo.
¿Qué más tendencias observas si podemos hablar de ellas en el corto plazo? Aparte de estos servicios que nos decías que cada vez se van demandando más de las operadoras de telecomunicaciones.
Bueno, yo creo que hay una tendencia que es relevante, es la digitalización era algo que hace 5 o 6 años, o el uso de servicios digitales era algo que hace 5 o 6 años llegaba a determinados rangos de edad. Yo creo que ahora hay una tendencia muy grande en los sectores de más edad a extenderse la digitalización, ¿no? De hecho, los los segmentos que más crecen en el uso de redes sociales son los segmentos por encima de los 55 y 65 años, ¿no?
Curioso.
Y ese es algo que yo creo que se va cada vez más vamos a encontrarnos con usuarios de más edad que están digitalizados, ¿no? Y que demandan pues que les respondamos también, que les demos desde las operadoras de telecomunicaciones servicios, ¿no?
Eso significa que la brecha tecnológica se va cerrando entre generaciones.
Yo creo que se está cerrando más rápido de lo que pensamos, sí.
Eso sí que es una buena noticia, seguramente. La parte de formación ahí, pues la trae la propia experiencia, o son los nietos los que están enseñando a los abuelos a manejar las cosas.
Sí, por eso yo creo que es bueno un poco lo que habla Alberto de poder segmentar a tus consumidores, ¿no? Y saber qué necesidades tienen en función del rango de edad, de si están trabajando o no, y poder ofrecerles esas necesidades, porque estoy seguro que las necesidades que tienen ese segmento de la población mayor de 50 años es muy diferente a la de los niños de 12 que empiezan a utilizar las nuevas tecnologías y los teléfonos móviles. Entonces, si eres capaz de adecuar esa oferta a tu segmento, pues no les vuelves locos ofreciéndole todo el abanico, sino que les estás ofreciendo lo que ellos están buscando en ese momento. Pues es un continuo aprendizaje lo de dar respuesta a tus consumidores y que puedan percibir esa experiencia positiva.
¿Vuestro público en MásMóvil es muy segmentado o es muy horizontal?
Bueno, MásMóvil opera con 5 marcas, con Yoigo, MásMóvil, Pepefón, Yamaya y Levara. Y cada una de esas marcas tiene un público un poco diferente. Cada una de esas marcas se dirige a un público diferente, ¿no? Entonces, tratamos de diferenciar esas marcas para responder mejor a las necesidades de cada uno, ¿no?
¿Facilita eso, el tener marcas que se dirijan con su lenguaje a determinados públicos? Porque al final están todas en el grupo MásMóvil. ¿Podría ser incluso más fácil administrativamente gestionarlo de una vez a todos?
Yo creo que facilita el poder llegar de una manera diferente a los clientes que a los que va dirigida, ¿no?
O sea, que esto tiene que ver con la experiencia del cliente.
También. Y yo creo que el tener una marca monolítica no ayuda en un mercado tan diferente y con segmentos de mercado tan diferentes como el que hay, ¿no? Y el data además te lo demuestra, ¿no? Que realmente hay productos y servicios que funcionan bien para un segmento concreto con una marca concreta y otros que funcionan y en cambio que funcionan peor con otra marca para otro segmento, ¿no?
¿Y con qué tiene que ver eso que funcione mejor o peor?
Yo creo que con la necesidad del usuario que hay detrás, ¿no? Con el hecho de que cada uno de esos segmentos tiene características y necesidades diferentes, ¿no? Hay algunas que son comunes, pero hay muchas que son diferentes.
Pero el prestador es el mismo.
El prestador es el mismo,
servicios.
Pero la forma de dárselo, los productos,
la forma.
Los productos que tú le das, los canales con los que les atiendes. Por ejemplo, hay usuarios que prefieren comprar online, hay otros que prefieren comprar en una tienda, ¿no?
Claro.
Y tú puedes dirigir una marca más al canal digital o dirigir otra marca al canal físico, ¿no?
Por ejemplo, la oferta que tenéis en Levara, y corrígeme si me equivoco, es más dirigido a un segmento más extranjero, ¿no? Que tiene unas necesidades diferentes de llamadas con familias que no están en su propio país. Y claro, tiene una oferta totalmente diferente a la que puede ser cualquiera de las otras marcas.
Uh-huh. Así es. Hay marcas que están dirigidas a segmentos de este tipo y otras que...
Claro, yo creo que el propio usuario se ve mucho más identificado con esa marca en concreto para él porque no tiene las necesidades que podemos tener gente que tenemos a la familia cerca.
A partir de los datos, todo esto vamos aprendiendo y de la experiencia, muy interesante la conversación con Alberto Galasso, director digital del grupo MásMóvil y director general también de la marca Pepefón, ahora que hablamos de las marcas integradas en el grupo. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio, por contarnos esta parte interior del Big Data en MásMóvil y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Esther Morales, socia de Piper Lab, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Julio Rodríguez, hasta el próximo programa.
Gracias, Luis.
De los datos. Feliz día.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.